En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este lunes 17 de febrero en directo al grano, como siempre, con dos destacados economistas los días lunes para mirar, ¿no?, qué está pasando en nuestro país, sobre todo en esta perspectiva. Estamos con Elisa Cabezón de Pivotes, que está con nosotros en el estudio. Está también José Luis Jara, que nos ha acompañado todo este febrero. También dándonos esa mirada, especialmente con la mirada en la pyme, ¿no?, en lo que pasa en el mundo de la economía, explicar los fenómenos, pero también con eso, poniendo la pelota al piso, ¿no?, los efectos prácticos también que tiene eso para la pequeña y la mediana empresa. Si usted se quiere sumar a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Vamos a conversar sobre lo que pasa en Argentina, sin duda que vamos a conversar, ¿no? Porque tiene esa mezcla perfecta, ¿no? Va directo al grano, porque tiene un componente económico evidente, ¿no? Ahí está presente, pero también lo tiene desde el punto de vista de lo político, ¿no? De lo que significó, de que estamos hablando de lo que pasa en Argentina, el famoso tuit presidencial, ¿no? Ese tuit que generó que 40.000 personas invirtieran en una criptomoneda, Libra, y que en un periodo increíble, ¿no? Cuando hablamos del vértigo de lo digital, cuando hablamos de lo peligroso que es también para la política seguir ese vértigo, porque la política es de liberación. Eso es la política, ¿no? Es la acción a partir de una reflexión, a partir de un juicio, a partir de un valor, a partir de ciertos valores, principios. Eso es la política. Pero cuando la política se vuelve instantánea, ¿no?, vemos cómo el presidente Javier Milei tuitea algo, ¿no?, respaldando la criptomoneda Libra con un link, ¿no?, con un link que iba directo a poder comprar, ¿no?, financiar, invertir en esta moneda, y con un respaldo a los proyectos de Argentina, al buen momento que está viviendo en economía argentina, un buen momento, digamos, para lo que venía, ¿no?, para esa inflación descontrolada, y lo ponemos en el contexto ahora político también, con un Javier Milei que había sorprendido a muchos, porque había mantenido su popularidad alta. Ya había cumplido un año de mandato, estaba enfrentando de buena manera su segundo año, tenía una posición bastante en silencio a propósito de su éxito en la inflación, y entre medio de eso, el viernes en la tarde, algunos dicen que gracias a Dios fue el viernes en la tarde, sino quizás el problema habría sido mucho mayor, aparece este tuit, y en cosas de horas, ¿no?, 40.000 personas invierten, $107 millones, algo pasa, el propio presidente Milei borra el tuit donde recomendaba Libra, algún asesor le sopla, ¿no?, le dice, oiga, presidente, no, y lo borra, y no solamente lo borra, sino después le quita su apoyo porque decía que no tenía información suficiente. Bueno, eso hizo que la criptomoneda despegara, dicho en simple, ¿no?, su valor se multiplicó por decenas, sino centenas de veces el valor, y después se enterrara, ¿no?, volviera a su valor original, prácticamente nada, provocando que esos 40.000 personas que en algún momento invirtieron lo perdieran prácticamente todo, $107 millones. Resucita la oposición, que estaba esperando algún error. Este es un autogol del presidente Milei, pero entremos en el detalle de qué significa, por qué este tuit del presidente respecto a una criptomoneda tiene a Argentina en vilo y tiene al mundo mirando, ¿no?, lo que ha pasado en Argentina y al presidente Milei. José Luis Jara.
Hola, Gonzalo, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí, se escucha muy bien, José Luis.
Oye, mira, primero que nada, en el mundo digital, en el mundo de las monedas digitales, hay que entender que todas estas monedas no se sustentan como es en las monedas reales sobre una premisa de valor. Recuerden, y para los auditores, los bancos centrales, ¿no es cierto?, guardan reservas porque son de alguna manera el elemento respaldo que sustenta el circulante en las economías. Y de alguna manera las criptomonedas no cuenta con un sustento. De hecho, en estricto rigor, las criptomonedas no son un medio de pago universalmente aceptado. Hay criptomonedas, ¿no es cierto?, que se han ido creando por distintos mercados, por llamarlo de alguna manera, en el mundo digital, y eso ha dado cuenta, ¿no es cierto?, que existan más de una criptomoneda. En el caso argentino, ¿no es cierto?, la situación que se ha producido tiene dos miradas desde mi punto de vista, Gonzalo y Elisa. El primero dice relación con una perspectiva del orden más bien político. Yo creo que ninguna autoridad, desde el presidente de la República hasta cualquier otra autoridad, jamás puede intervenir, ¿no es cierto?, favoreciendo o desfavoreciendo una decisión de mercado, una decisión de inversión, porque no está en su ámbito de competencia. Y yo creo que ese es el primer error, ¿no es cierto?, desde el punto de vista que cualquiera de los que hemos visto las noticias apreciamos. Yo creo que fue un error garrafal, tan garrafal que, como tú lo comentabas en la introducción, Gonzalo, le bajaron el tuit. Pero como dicen por ahí, el daño ya estaba causado. Más aún, hoy día, cuando tú dices algo en redes sociales, basta con que tú publiques el tuit y ya se difundió considerablemente. Y lo segundo, el punto de vista más bien financiero, es lo que comentaba yo al comienzo. Hoy día, cuando tú sustentas, ¿no es cierto?, decisiones de inversión en una criptomoneda, lo que estás diciendo de alguna manera es vamos por una apuesta. No hay sustento, ¿no es cierto?, de fundamentos económicos. Lo voy a decir de otra manera. Cuando yo hago una inversión en una acción tradicional, yo estoy invirtiendo, ¿no es cierto?, en empresas que detrás de esa acción generan flujos futuros. Esos flujos futuros traídos a valor presente me van a retornar una cierta rentabilidad y yo estoy apostando a eso. ¿Ok? Cuando yo estoy apostando sobre un indicador como puede ser el dólar, un indicador respecto de la unidad de fomento u otro indicador, incluso una materia prima, lo que yo estoy diciendo es respecto de las transacciones en la economía real, ya sea del cobre, del petróleo o las transacciones de moneda, en el futuro va a pasar algo, o va a subir el precio o va a bajar el precio, pero existe detrás una transacción real que me permite, ¿no es cierto?, suponer un determinado comportamiento y me permite suponer un determinado beneficio o resultado, que puede ser más o menos de acuerdo, ¿no es cierto?, a las evaluaciones que yo haga. Pero siempre hay detrás un sustento de alguna transacción en la economía real, ¿ok? En este caso de las criptomonedas, en el caso argentino no tengo el detalle, pero en términos generales no existe. Es una suerte de convención. Y lo único que se ha dicho en el caso argentino es que la recaudación de las inversiones que se hacían sobre esta criptomoneda iban a tener por destino el financiamiento de pequeños emprendimientos o nuevos emprendimientos. Por ahí va un poco la dinámica. Y nuevamente, ¿qué emprendimientos? ¿En qué sectores de actividad económica? ¿En qué plazo? ¿Cuáles son los riesgos? Nuevamente, en ese sentido, ¿qué rentabilidad asociar? Nada de eso estaba, ¿no es cierto?, sobre la mesa en la decisión de inversión. Solo, y ahí también, y aquí la responsabilidad respecto de que quienes toman decisiones de inversión. La gente dice, me estafaron. Probablemente hay algo de eso, se sobrevendieron, ¿no es cierto?, las expectativas de rentabilidad, se sobrevendieron, ¿no es cierto?, o se aseguraron cosas que no se debieron haber asegurado. Pero también hay que entender que las decisiones de inversión son responsabilidad de quien las asume a partir de la información que estaba sobre la mesa. Con esa información no era para ponerle un peso, pero la gente, por las razones que, más allá de la credibilidad que puede tener la palabra del presidente Milei, que probablemente es lo que más gatilló la decisión de inversión, si Milei lo dijo, pongámosle ficha. Pero yo creo que desde ese punto de vista no tenía ningún sustento, ni financiero, ni menos económico.
Bueno, claro, además en un ambiente, el mercado en general de las criptomonedas es un mercado muy volátil, ¿no? Muy sujeto, como dice, explicaba bien José Luis, muy sujeto a la credibilidad, a la confianza de cada una de esas monedas, así si pueden circular o no, si se pueden transformar de alguna manera en medio de pago, si son refugio para algunos capitales. Pero en este caso hablamos de un proyecto nuevo, ¿no? Esta era una nueva criptomoneda, ¿no? Entonces, toda la expectativa básicamente está puesta, y recojo la parte final de lo que dice José Luis, ¿no? En la credibilidad de quien hace Todos hemos ingresado a redes sociales y nos encontramos con esas estafas, ¿no? Que dice, oiga, invierta en Codelco, invierta en no sé qué, y sale un rostro, a veces salía el propio presidente de Codelco, Máximo Pacheco, que tuvo que demandar, ¿no? Hay mucha estafa en las redes digitales. ¿Por qué? Porque tiene ese componente de personas que confían y se dejan llevar y terminan. Bueno, aquí hay un error evidente del presidente Javier Milei. La impulsividad, ¿no?, de apoyar algo, de darle una lectura de que esto iba a servir para lo que él está haciendo, la economía argentina, pero se da cuenta de su error y trata de echar para atrás, pero ya, como veíamos, el daño estaba hecho, ya 40.000 billeteras abiertas, significa 40.000 personas que depositaron su confianza, como si el presidente nos estaba diciendo que aquí hay una oportunidad, amado, no es cualquier presidente, ¿no? Un presidente que hace ostentación, no solamente sabe, sino que hace ostentación de su conocimiento en economía, ¿no?, que se codea con Elon Musk, que se codea con todo, y dice, bueno, el presidente sabe cosas que nosotros no, y si él dice que esta es una buena oportunidad, nadie lo dudó. 107 millones de dólares invertidos en pocas horas y perdidos en las mismas pocas horas. Elisa Cabezón.
Sí, mira, acá varias cosas, pero lo que dice José Luis es cierto. Yo no me muevo en el mundo de la criptomoneda, pero es un activo financiero que su valor se basa mucho en la especulación, en cuanto la gente cree que va a valer esa moneda en el futuro, y eso se basa en la expectativa de las personas que confían en esa moneda, en la confianza de la gente en esa moneda. Entonces, cuando un presidente, mal presidente de Argentina, que como tú dijiste, Gonzalo, es un presidente que proyecta la imagen de ser un economista, que va a levantar un país que estaba derrumbado, que sabe de economía, que sabe de finanzas, que está bien asesorado, hace esa recomendación, que no le corresponde a ningún presidente recomendar ninguna inversión a su ciudadano, y él lo hizo, o sea, ahí cayó en una, creo que una falta de formalidad súper grave, súper grave. Y usó su credibilidad, como su personaje de presidente y también de él, de Milei, de lo que presenta su figura, tanto nacional como internacional, para generar más confianza en esa moneda y que la gente apostara por esa moneda, y que luego finalmente el valor cae casi a cero. Él no solamente usó su credibilidad como presidente, sino que la dañó fuertemente. Y dañó su credibilidad justamente en un momento en que la credibilidad en su gobierno es súper importante para levantar a Argentina, para combatir la inflación, para bajar el gasto público, que son reformas súper costosas. Y que necesita el apoyo de la ciudadanía, la confianza de la ciudadanía para aguantar ese momento difícil que está pasando Argentina, para retomar la senda del crecimiento. Entonces usó ese capital que tenía de confianza y de credibilidad en este error. Lo encuentro lamentable. Encuentro realmente lamentable que haya caído en ese error de formalidad y de fondo. Entonces, vamos a ver qué tanto daño causó en la expectativa que tiene la ciudadanía argentina, en la confianza que tiene el gobierno de Milei, que es clave en estos momentos. Y no, yo creo que fue un error grave, súper grave, que un presidente esté recomendando una inversión, sobre todo una inversión especulativa, que es la criptomoneda. No, realmente lamentable. Vamos a ver ahora cómo surfea, qué es lo que ocurre. Entiendo que Milei ha tomado una postura más de low profile, de no hablar del tema, de bajarle la importancia. Vamos a ver cómo si lo logra, vamos a ver qué tanto daño causó en su imagen, o si finalmente sale a pedir disculpas, si reconoce el error o no.
Sería una novedad esa, ¿no? Poco tiene que ver con el personaje que construyó el propio Javier Milei. Pero estaba digo, en un problema, en una crisis, la describe bien Elisa Cabezón, una crisis que no solo comunicacional, también se transformó en una crisis política. ¿Por qué? Porque activó una oposición que estaba en silencio, que estaba muerta, ¿no? La activó con esto. Y uno mira los lazos, ¿no? El kirchnerismo, ¿no? Sobre todo, que está, bueno, dando explicaciones durante todo este año respecto de casos de corrupción, dijo aquí, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y increíblemente, porque las redes del kirchnerismo saltaron a que muchos destacados personajes del mundillo del Frente Amplio en Chile se sumaran a eso, ¿no? Se sumaran a este ataque contra el Javier Milei, tratándolo de estafador y todo, pasándose tres pueblos, ¿no?, de lo que significó este error del presidente Javier Milei. Y lo ponemos en contexto, porque no han podido atacar lo que Javier Milei hace en Argentina. No han podido criticar a Javier Milei en el tema que él puso en el centro, ¿no? Primero, una agenda anticorrupción, y segundo, la recuperación de la economía en Argentina, del orden económico, ¿no? Eso es lo que está haciendo Javier Milei, y que ha sido bastante exitoso. Pongamos también en perspectiva, ¿no? Lo estaba haciendo bien el presidente Milei. Así se lo reconocía el propio pueblo argentino cuando uno mira el apoyo que estaba recibiendo en los distintos sondeos. Por eso estaba en silencio esa oposición. Pero la izquierda latinoamericana, y lo pongo con esa perspectiva, la izquierda kirchnerista y su par, que es el Frente Amplio en Chile, ¿no? Reaccionan violenta y virulentamente contra la figura de Javier Milei. Es por eso que para muchos este autogol que comete el presidente le da la oportunidad, ahora en la dimensión política, de resucitar una oposición que estaba prácticamente muerta, ¿no? Que a propósito de las buenas noticias económicas que venía difundiendo el propio gobierno, y venían sintiendo los argentinos, el control de la inflación, algo que parecía imposible, se estaba logrando, ¿no? Ya tenían una inflación mensual de menos del 2%, estaban en torno al 2% mensual, que para Argentina, que venía de una hiperinflación, era prácticamente un milagro. Entonces, todo eso, y por eso pongo el énfasis en lo cuidado, ¿no? En el mundo digital, en un tuit mal puesto, en la imprudencia de ese tuit, pone en riesgo no solo la figura presidencial, porque aquí van a llover las demandas, van a llover, esto se va a tratar de magnificar hasta el infinito, ¿no? De opacar lo bien que lo estaba haciendo Javier Milei en muchas dimensiones, no solamente en materia económica, también en materia de seguridad en Argentina, pero no podemos dejar pasar tampoco eso, ¿no? Que es un error, y que ese error le va a costar caro a la figura del presidente Javier Milei. Recordemos que este año hay elecciones en Argentina hacia fin de año, y por lo tanto ese ámbito electoral también está jugando en las críticas que recibe. La imprudencia, ¿no? Ha dicho, no, que fue el ciudadano Milei el que tuiteó, no el presidente. ¿Cómo separar esas dos figuras, no? Si Javier Milei es un personaje que no es imposible separarlo de esos dos planos, y su interacción en redes sociales, especialmente en X, ¿no? En X, es realmente hiperactiva, no es que sea activa, es hiperactiva, son miles y miles de tweets, ¿no? Los que lanza semanalmente, se mantiene así su presencia mediática en torno a su presencia digital, pero en este primer error o primer gran error, había cometido otro error, pero que lo golpea en una dimensión que quizá es la que más le duele al propio presidente Milei, porque golpea su credibilidad en materia económica, ¿no? Es un error durísimo. Vamos a una pausa y volvemos y anticipamos un poco el tema, ¿no? Volvemos a Chile, vamos a dejar ahora a ver cómo evoluciona el caso Milei, ¿no? Caso, digo caso, porque se va a judicializar todo esto, ¿no? Va a haber un juicio en materia penal por estafa, va a haber un juicio en materia civil por los daños, y también se ha hablado de un juicio político. Entonces, vamos a seguir conversando de este error, pero vamos a volver a Chile. ¿Y qué pasa con el dólar, no? Le queríamos preguntar a nuestros economistas, ¿qué pasa con el dólar en Chile? Porque parece que como que el dólar se iba a quedar pegado en los 1000 y no íbamos a acostumbrar a que el dólar a Luca se iba a instalar, y hoy día lo vemos que empieza a retroceder fuertemente, ¿no? 9.35. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Hacia dónde va nuestra economía? A la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años, y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La producción de cerezas en Chile Chico ha sido exitosa, con 244 hectáreas dedicadas al cultivo de variedades como Cordia y Regina, que se cosechan en enero y capturan mercados internacionales clave como Europa y Estados Unidos. Aunque la cosecha tardía ya no es una ventaja competitiva, la innovación y mejora de la calidad siguen siendo clave para mantenerse competitivo. Chile, principal exportador mundial de cerezas, proyecta vender 131 millones de cajas en la campaña 2024-2025, consolidando su liderazgo en el sector. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Con Elisa Cabezón de Pivote y con José Luis Jara, aquí en directo al grano. Y estábamos adelantando que qué pasa con el dólar, ¿no? Porque siempre estamos mirando distintos indicadores, ¿no? Siempre esperamos qué pasa con el IPC, qué pasa con los distintos indicadores que nos van reflejando el momento económico. Y uno de ellos, obviamente, que es el precio del dólar, ¿no? Que ha sorprendido, ¿por qué? Por su caída, ¿no? Ha caído bastante, de hecho, su precio más bajo me parece que en 4 meses. ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué es lo que impulsa la caída del dólar y qué reflejo tiene eso en nuestra economía, ¿no? En los bolsillos de los chilenos? José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, Gonzalo, hacerle siempre a los auditores que el mercado del dólar tiene mucho de volatilidad, por tanto, predecirlo tiene una alta complejidad. Algunos dicen que es como meterse una bola de cristal y adivinar un poquito. Algo de eso tiene, ¿ah? ¿Y por qué digo esto? Porque el dólar está influenciado por dos elementos bien potentes en el caso de la economía chilena. Por un lado, un dato súper duro. Nosotros somos un país exportador de cobre y al ser eso nuestro principal producto de exportación, el precio de la divisa de cobre impacta significativamente sobre el precio de mercado del dólar en Chile. Muy sencillo. Sube el precio del cobre, va a bajar el tipo de cambio en Chile. ¿Y por qué? porque al subir el peso del cobre van a ingresar mayor cantidad de divisas al mercado local, va a haber abundancia de dólares, y al haber abundancia de dólares, como cualquier otro mercado, al haber una mayor oferta, cae el precio. Sencillo. Y el otro elemento es más bien un elemento de orden especulativo que se llama, o más que especulativo, corrijo, que tiene que ver con las expectativas, ¿ok? Y dado de que la moneda americana siempre ha sido considerada una moneda de refugio, las expectativas juegan fuertemente sobre este concepto de refugio. Hoy día que vemos un escenario con un Donald Trump, ¿no es cierto?, hiperventilado, firmando miles de instancias y órdenes de nueva ejecución, vemos, ¿no es cierto?, las amenazas o la implementación de aranceles, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, su intervención hoy día fuertemente en el conflicto de Ucrania-Rusia, vemos, ¿no es cierto?, la guerra comercial con Chile y así, ¿no es cierto?, el conflicto palestino, y te podría seguir enumerando una serie de cosas. Todo eso genera una gran inestabilidad geopolítica que los mercados, ¿no es cierto?, y los inversionistas, para protegerse de esta incertidumbre, buscan refugio. ¿Y dónde buscan refugio? Bueno, en la moneda más dura que hoy día tiene la economía global, que es el dólar, y por tanto eso afecta. Ahora, ¿qué ha pasado en el último tiempo en Chile? Y volvamos al mercado local. Hemos visto, ¿no es cierto?, que el alza del precio del cobre, yo estaba mirando a esta hora de la mañana, hoy día se está transando en $4.66, estoy mirando cuál ha sido la evolución de el último mes y vemos, ¿no es cierto?, una tendencia al alza, y eso entonces ha empujado que nuestro tipo de cambio haya ido reduciéndose. Otro elemento también que está afectando son las diferencias de tasas entre el mercado local y Estados Unidos, la Reserva Federal. Mientras más diferencias de tasas tenemos con Estados Unidos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que entonces los capitales prefieran ir a llevar sus dólares a la economía americana versus quedarse en Chile aumenta. Por tanto, al haber una gran diferencia de tasas, si la tasa de Estados Unidos es más alta que la nuestra, los capitales van a salir, va a haber escasez de dólares en Chile y eso va a hacer que su precio aumente. En caso contrario, cuando la tasa en Chile sube o se iguala, ¿no es cierto?, eso hace que entonces sea relativamente indistinto, más allá de los riesgos, que los capitales salgan. Eso estaba pasando. Hoy día tenemos en Estados Unidos una tasa que se mueve entre 4.75 y 5% de la tasa americana. Nosotros estamos en torno al 5%, la brecha se ha reducido y eso hace entonces que tengamos una moneda chilena más apreciada o un dólar más depreciado. Y por último, lo que te decía también con relación a, querámoslo o no, el déficit fiscal, que ha sido un tema que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, la semana pasada, también tiene una influencia. En la medida en que tenemos un mayor déficit fiscal, ese déficit fiscal se tiene que financiar. ¿Cómo lo vamos a financiar? O lo financiamos con deuda, o lo financiamos con los ahorros del Estado a través del FES. Cualquiera sea la mecánica, eso implica que vamos a tener que liquidar esos dólares, ya sea de los préstamos o de los ahorros, en el mercado local, y eventualmente eso va a generar también una mayor disponibilidad. Todos estos elementos, que yo sé que para los auditores puede ser un poquito complejo, son los que están hoy día explicando por qué estamos con un dólar, ¿no es cierto?, que está en torno a las 900, abrió ahora a los 9.46. Otro dato, Gonzalo, la semana pasada conocimos la encuesta de operadores financieros. Y esto es bien relevante porque los operadores financieros son del orden de 46 instituciones, entre bancos, compañías de seguros, fondos mutuos, en general todo el mundo financiero, en donde estos operadores financieros dan a conocer sus expectativas de lo que viene. Y ahí hay dos variables importantes. Una, la que estamos conversando, el dólar. Las encuestas de perspectiva económica están dando referencia de que el tipo de cambio se debería mover en torno a 9.60. Esa es la expectativa de estos distintos actores. Y otro dato importante son las expectativas de inflación que se tienen para el mes de febrero, que se espera que esté en torno a un 0.4. El año pasado fue de un 0.6, por lo cual eventualmente la inflación pudiese tener una pequeña rebaja en términos de la ponderación a 12 meses. Y también la inflación, ¿no es cierto?, local, tiene eventualmente una afectación respecto al desempeño que tenga el tipo de cambio, por cuanto parte importante de la canasta de bienes que nosotros consumimos y que son medidas por el IPC son productos importados. Por tanto, en la medida en que más se nos encarezca el dólar, le va a pegar fuerte a la inflación, y si el dólar comienza a tener, ¿no es cierto?, una rebaja en su valor, nos va a contribuir a que la inflación local sea algo más baja.
Así es, ¿no? Estamos comentando la volatilidad y escuchando con atención lo que nos dice José Olijara, ¿no? Porque esa volatilidad que ha tenido el dólar, ¿no? Bajó casi 25 pesos la semana pasada entre cómo abrió y cómo cerró. Y algunos dicen que incluso todavía le queda por bajar, ¿no? Todavía le queda por bajar. Que son elementos coyunturales, son elementos más estructurales. Hay elementos internos, ¿no? Que menciona muy bien José Luis, ¿no? El recurrir al FES y liquidar esos 2.000 millones de dólares o ir recurriendo a los precios. Estamos también de liquidarlo en nuestro país, más el alza en el precio del cobre, empujan de alguna manera eso hacia la baja. Pero por otro lado también están lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y quiero preguntarle a Lisa Cabezón, porque estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente, esta manera de, a través de los aranceles, de establecer una política de negociación hostil, dicen algunos, pero bastante efectiva por otro lado, ¿no? Respecto de Canadá, México y ahora vemos a la Unión Europea, que no le ha tocado a Chile, pero resulta que el cobre se ha salvado, el cobre, pero el aluminio está con arancela y varios otros. Entonces uno ve como que hay un barrio que se está moviendo muy fuerte y Chile hasta ahora no se ha visto afectado de manera directa, pero sí existe ese riesgo, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos también tenga repercusiones en nuestra economía. Elisa Cabezón.
Sí, se vienen en la economía internacional hartos cambios, harta volatilidad, con un presidente Trump que habla mucho, pero también cumple harto. Entonces, cuando él promete algo, es probable que se cumpla. Hay que recordar el episodio que tuvo él con Petro hace 3 semanas, un mes. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Un poco antes de responder eso, para la gente que nos escuche, sobre lo que José Luis lo explicó súper bien, que explica el precio del dólar en Chile. Esto es igual que cualquier mercado, es un mercado de oferta y demanda. Cuando hay poco dólar en Chile, cuando entra poco dólar, el dólar se hace más escaso y eso hace que aumente su valor. Igual que cualquier bien. Por ejemplo, si el pan reduce la oferta de pan, el pan se hace más escaso y aumenta su valor. El dólar es exactamente lo mismo, funciona con la misma regla de oferta y demanda. Entonces, un factor que puede estar detrás de esta caída del dólar es que hay más abundancia del dólar en Chile, y un factor que puede estar explicando eso es, por ejemplo, el aumento del precio del cobre. Si el cobre se vende más caro, ¿qué significa? Que entran más dólares al país. Si entran más dólares al país, el dólar se hace menos escaso que antes y eso hace que baje el valor. Eso es lo que puede estar provocando parte de esta volatilidad y caída del precio del dólar. Eso para redondear un poco, como para lo que nos escuchen, que entienden un poco cómo funciona el mercado del dólar. Funciona como cualquier bien en la economía, es oferta y demanda. Si es más escaso, sube el valor. Si es más abundante, baja el precio. Y hay muchos factores que están detrás de la oferta y la demanda, la economía internacional, la diferencia de tasas que hay entre Chile y Estados Unidos, como dijo José Luis, y varios otros factores. Respecto al tema de la economía internacional, sobre todo estas amenazas o lo que dice Trump de que va a subir los aranceles, también algo que se está hablando es que Trump quiere aprovechar su poder de negociación, porque Estados Unidos es una economía grande, para tratar de renegociar los tratados de libre comercio, que también tiene que Chile está metido en su tratado de libre comercio. Entonces hay que tener mucho cuidado qué ocurre ahí y si eso va a afectar el cobre de Chile, que es una principal fuente de recursos de nuestro país y donde Estados Unidos es un importante comprador del cobre en Chile. Y otro importante comprador del cobre de Chile es China. Y China con Estados Unidos están empezando a tener fricciones y empezar a tener una guerra comercial. Y hay que tener mucho ojo, porque si Estados Unidos logra presionar a China y logra reducir su crecimiento económico, lo que está pasando es que está debilitando uno de los principales compradores de nuestro cobre. Entonces hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo con la economía internacional. Y acá hay que recordar una alerta para Chile, que este ya es el momento para que Codelco comience a reformar su matriz productiva o su gerencia para bajar la deuda. Codelco es una empresa que está muy endeudada, a diferencia de las otras empresas privadas de cobre, una empresa que está muy endeudada. Cuando una empresa está más endeudada, está más en riesgo ante estos cambios externos. Entonces yo creo que se vuelve más urgente que se haga una importante reforma a Codelco. que empiece a ser más eficiente en sus gastos, a recortar gastos no eficientes, a rearmar sus operaciones para enfrentar mucho mejor las incertezas que se vienen en el futuro en este mercado.
Buen punto el que nos marca Elisa Cabezón, ¿no? Porque uno dice, cuando dice, bueno, ¿qué efectos tiene? Bueno, claro, en este caso, ¿no? En el caso de Codelco, es más vulnerable también a la volatilidad en términos del dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy endeudado Codelco, y es verdad, en función de su operación, en función de sus inversiones, pero la realidad es que está muy, muy endeudado Codelco, y eso siempre lo va a hacer más vulnerable, ¿no? Como cualquier empresa, frente a las variaciones en términos de el dólar o el precio del cobre. Recordemos de que Codelco está muy endeudado, con un margen de operación ahí apretado, pero con un precio del cobre histórico, ¿no? O sea, de alto, o sea, ni Dios lo quiera, pero si lo que dice Lisa, finalmente esta guerra comercial Estados Unidos-China, que ya tuvo su primer episodio en el primer mandato de Trump, ¿no? O sea, algo sabemos de eso, ¿no? Y que deprime la economía china, eso puede golpear duramente el mercado del cobre y puede terminar golpeando a Codelco, y a un Codelco muy endeudado. ¿Qué tan vulnerable ves tú, José Luis, a Codelco frente a ese tipo de incertidumbre, ¿no? De esta incertidumbre de carácter político a través del liderazgo que está ejerciendo, porque uno podrá estar de acuerdo o no con las medidas que toma Trump, pero que está ejerciendo su liderazgo a nivel mundial, lo está ejerciendo, ¿no? Ya sea en la guerra de Ucrania, ya sea de nuevo en estos aranceles que han puesto sobre la mesa, frenar la migración o controlar el narcotráfico. Está ejerciendo ese liderazgo a nivel internacional de una manera, bueno, al estilo Trump, ¿no? A veces con formas que nos llaman la atención o muchas veces no nos gustan, pero que tiene una efectividad que lo he ido comprobando en estas semanas de gobierno. Recordemos que recién cumple un mes, el 20 de febrero, el presidente Donald Trump, José Luis Jara.
Cumplió un mes y pareciera que llevara un año. Y, pero en fin, mira, dos cosas en relación al punto. Primero, en relación a Codelco. Codelco no solamente está enfrentando hace mucho rato de altos niveles de endeudamiento, sino que está enfrentando problemas estructurales desde el punto de vista de su operación. Enfrenta altos costos de producción, baja ley, y eso es lo que ha encarecido el costo de producción. Explicarle a los auditores que la ley significa que cuánto saca de cobre por cada tonelada de material que mueve. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, estas grandes camiones llevan, comillas, mucha tierra, por decirlo muy sencillo. Dentro de eso, ahí va el cobre, y la ley es el porcentaje de cobre que se obtiene en esas grandes cantidades de tierra, para explicarlo muy sencillamente. Bueno, cada vez se saca menos cobre, hay que mover una gran cantidad de material para sacar el mismo cobre. Y eso entonces implica que es más costoso sacar cada libra de cobre. Ese es el primer problema que está enfrentando Codelco. El segundo problema, y esto que es un problema que arrastra por décadas, es que la estructura de costos en relación a mano de obra es muy cara. Si la comparamos con la minería privada, ¿no es cierto?, los sueldos de Codelco en toda su estructura es más cara que el promedio de la industria. Y eso hace entonces que el costo de la libra de cobre producida por Codelco sea mucho más cara que la economía privada. Y si a eso tú le agregas, ¿no es cierto?, el problema de endeudamiento que tiene, efectivamente hace que tenga una vulnerabilidad como empresa. Si uno tuviese que evaluar a Codelco no siendo propiedad del Estado de Chile, probablemente tendría una clasificación de riesgo distinta a la que tendría, ¿no es cierto?, al no ser parte del Estado de Chile. Y eso entonces da cuenta de su situación más compleja. Y haciendo el link ahora con lo que tú me planteas de respecto de cómo impacta a Codelco este escenario del comercio internacional influenciado, ¿no es cierto?, por las medidas de Trump. Bueno, esto es muy malo. A ver, yo lo quiero poner en la siguiente perspectiva. El comercio exterior tiene la virtud de que genera beneficios a todos los consumidores. Y lo voy a plantear en esos términos. Y lo explico muy brevemente, Gonzalo, Elisa. El comercio exterior tiene la gracia de que países como Chile, chicos de 17 millones de habitantes, en donde tenemos pocas ventajas competitivas, en donde nuestro principal producto de exportación es el cobre, si solo lo comercializáramos en Chile, no podríamos explotarlo ni tener los volúmenes de venta porque el mercado es muy chico. Cuando tú abres el comercio exterior, cuando tú eliminas las barreras arancelarias, reduces los aranceles, haces que tú puedas, como país, vender tus excedentes de producción a otros mercados y obtener mejores precios que los que obtendrías en el mercado local, y por contraposición puedes acceder como consumidor a consumir mayor cantidad de bienes a un precio menor. Esas son las ventajas que tiene el comercio exterior. Por tanto, hoy día que se produzcan riesgos de aranceles, va precisamente en la dirección contraria. ¿Qué puede provocar? Que los países deban enfrentar productos más caros porque tienen que pagar al precio un arancel, y eventualmente hay una menor oferta o una menor disponibilidad de estos bienes. Pensemos, ¿no es cierto?, que si nosotros no tuviésemos los tratados de libre comercio y prácticamente arancel cero, ¿ustedes creen que podríamos pagar lo que pagamos hoy día por un celular iPhone, o podríamos pagar lo que pagamos hoy día por un televisor Smart TV? Probablemente no. Esas son las ventajas. Dicho esto, en el mundo de las materias primas, las restricciones que puedan haber, esta guerra arancelaria va a provocar eventualmente, o pudiese provocar, el riesgo de que las economías tengan dificultades de crecimiento. Al tener dificultades de crecimiento, va a tener dificultades para adquirir materias primas, y el cobre es una materia prima por excelencia, ¿no es cierto?, en donde, como decía Lisa, nuestro principal comprador es China, y si China tiene, ¿no es cierto?, una ralentización económica como consecuencia de los efectos negativos que pudiese tener esta guerra comercial, obviamente va a reducir su consumo, y eso nos va a impactar fuertemente en el sueldo de Chile, como se ha dicho toda la vida. El cobre, se cae el precio del cobre. Tú lo decías, Gonzalo, estamos con un dólar, con un precio del cobre, perdón, en niveles de alto valor, 4,62. Tú y yo probablemente nos acordamos cuando se pagaba por el cobre $2.50. Hoy día estamos en una cifra distinta, sí. Y enfrentamos una situación, ¿no es cierto?, compleja desde ese punto de vista en este escenario.
Así es, ¿no? Estamos escuchando a José Lujara, socio y director de Activa Pyme, ¿no? Aquí junto también a Lisa Cabezón de Pivotes, ¿no? Dos grandes economistas. Nos vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos hoy día lunes con nuestro panel de economistas, estamos con Elisa Cabezón de Pivote y con José Luis Jara, ¿no?, de Activa Pyme, director y socio de Activa Pyme. Y nos queda muy poco tiempo, ¿no? Se nos pasó volando, ¿no?, en este análisis de la situación, pero no olvidemos de un detalle, ¿no?, y no de un detalle. Nos escribían algunas personas que están escuchando el programa. La baja del dólar, buena noticia para los que se fueron de vacaciones fuera de Chile, ¿no? Hay que ponerlo en esa perspectiva también, ¿no? Bueno, para los importadores. Algunos dicen mala noticia para los exportadores. Siempre para alguien tiene dos lecturas, pero para los que se fueron de vacaciones en enero y estuvieron ahí en Brasil o estuvieron en cualquier lugar cerca aquí, bueno, si gastaron en dólares, están pagando un poco menos, ¿no? Un 5% menos de lo que valía cuando se fueron de vacaciones. Buena noticia para ellos. Pero más allá de ese detalle, ¿no?, de microeconomía o de la sensación de todavía estamos de vacaciones, ¿no?, aquí en Chile, muchos están en esa mentalidad, empezando a pagar las vacaciones que tuvieron en enero. ¿Cómo viene marzo, no? Empezamos a mirar un poquito cómo viene marzo, los indicadores. Algo nos anticipó José Luis. Nos queda un minuto para cada uno, pero una mirada así, las expectativas de lo que puede ser el IPC de febrero y cómo parte en materia de empleo este año. José Luis Jara.
Mira, brevemente, en materia de expectativas, yo concuerdo con lo que plantea la encuesta de operadores financieros. Probablemente vamos a tener un IPC de febrero bastante menor al de enero, producto que ya no va a tener el efecto de las tarifas eléctricas, 0,6. Si pudiéramos ver entre 0,5 y 0,7, yo creo que va a ser un IPC acotado. La segunda observación es que probablemente vamos a seguir teniendo un tipo de cambio por debajo de los 1.000 pesos a raíz del buen desempeño que tenga el cobre probablemente en las próximas semanas. Y mi mayor preocupación o tiene que ver con que las expectativas del mercado es que la tasa de política monetaria se va a mantener, ¿no es cierto?, en 5%, algunos incluso hablan hasta septiembre. ¿Por qué? Porque no obstante el IPC de febrero va a ser a la baja en relación al mes anterior. Seguimos estando, ¿no es cierto?, muy lejos del rango de meta. Recordemos que estamos hoy día en un 4,9. Y la inflación de febrero es de 0,6, ¿no es cierto? Perdón, es de 0,4 y la comparamos con el 0,6. Vamos a bajar 2 puntos, va a estar en 4,7% en 12 meses. Va a seguir estando, ¿no es cierto?, la inflación muy lejos. Y eso entonces le resta margen a el Banco Central a poder flexibilizar su política monetaria. Y vamos a ver qué va a decir, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, porque probablemente pudiésemos tener una ayudita adicional obligada con la reducción del gasto público para este año, ¿no es cierto?, producto del déficit fiscal, y eso debiera contribuir, ¿no es cierto?, también este menor gasto a menores presiones inflacionarias.
Bueno, ese es un tema que Elisa Cabezón siempre nos recuerda, ¿no? El gasto público es un problema en nuestro país, la responsabilidad fiscal, y por eso quería preguntarle también cómo lo ve, porque se anuncian ciertos recortes, pero, claro, uno escucha que por un lado se anuncia un recorte del gasto público y por otro se retiran 2.000 millones de dólares del FES, ¿no? Que es para hacer gasto público. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿En qué situación estamos en términos de responsabilidad fiscal? Elisa Cabezón.
Sí, acá el gasto público es bien importante meterlo en la ecuación, porque en el año 2024 el crecimiento económico fue cerca de 2,5, ¿cierto? Fue un poquito más alto de lo que se esperaba, levemente más alto, pero ojo que ese mayor crecimiento vino acompañado con más inflación también de la esperada. Entonces puede ser que ese mayor crecimiento vino impulsado, influenciado por un efecto de mayor gasto público, y ese mayor gasto público tiene el efecto de que impulsa la economía en el corto plazo, impulsa la economía en un crecimiento de corto plazo, con este efecto negativo de alza de los precios. Y a parecer esa explicación es muy factible, dado que en 2024 Chile gastó más de lo que se esperaba. Terminamos con un déficit fiscal de 3,2%, cuando se esperaba, o la meta era un déficit de ¿cuánto? Creo que era 1,6, 1,9, puede que se me, pero era bastante menor. Entonces estamos gastando más de lo que tenemos, estamos gastando más de nuestra meta, y acá la buena noticia para cerrar es que por fin cada vez se escucha con más fuerza en Chile la necesidad de recortar el gasto público, la necesidad de volver a la responsabilidad fiscal, la necesidad de bajar la deuda pública en Chile. Y esa urgencia que se escucha en el debate cada vez se escucha con más fuerza, y hay varios líderes políticos que están hablando de la necesidad de recortar el gasto fiscal. Así que yo creo que hay que aprovechar ese impulso en el debate y empezar a hacerlo realidad. El Ministerio de Hacienda ya Marcel dijo que está comprometido a bajar el gasto público en el año 2025, y esperemos que lo pueda hacer, y de esa forma vamos a poder controlar la inflación, y de esa forma esto también ayuda a tener un crecimiento de largo plazo sostenible en el país, porque aumenta la credibilidad en Chile, aumenta también las expectativas futuras del país. Así que esperemos que esta urgencia que se escucha en el debate se haga realidad finalmente.
Bueno, esa urgencia, ¿no? Yo creo que van a ser varios los actores. ¿Por qué? Porque es imperativo para Chile volver a crecer, ¿no? Eso se está transformando en una preocupación de la ciudadanía, y por lo tanto el mundo político va a reaccionar. El Chile tiene que volver a crecer, para eso tiene que bajar los impuestos, tiene que recortar el gasto fiscal, tiene que prepararse para volver a crecer, y eso va a ser motivo de debate en este año electoral, sin duda. Veía un video, me parece, de Evelyn Matthei, ¿no? Evelyn Matthei estaba haciendo un video reforzando esa línea, ¿no? Reforzando esa línea de la responsabilidad fiscal y la preocupación por el buen gasto público. Le damos las gracias a nuestro panel, a Elisa Cabezón de Pivote, a José Luis Jara de Activa Pyme, ¿no? Y también a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes, aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir con nosotros, porque viene la noticia en nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. Así que quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.